bienvenidos al episodio número 118 de
Nada Mejor Que Hacer,
un podcast de cultura pop y teorías falopa que está.
Cuando puede, está.
Hacemos lo que podemos, sí.
Se hace lo que se puede, pero aquí estamos, no morimos. Sí. No nos fuimos de parranda tampoco.
Sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes y lo que está por venir con respecto a el mundo del cine y la cultura pop y las series y las cosas que nos gustan y nos divierten y nos dan ganas de no pegarnos un tiro en este mundo pandémico en el que vivimos, siento que nos quedan cosas para decir y hacer.
Sí, sí, afortunadamente la gente que trabaja en cine y series y todas esas cosas puede pagarse la cantidad de testeos necesarios para poder seguir funcionando.
Sí.
Y laburando. Se tienen que hacer testeos, bueno, sé que acá en Argentina para filmar, si estás filmando una serie, una película, lo que sea que estés haciendo, cada tres días se tienen que testear todos.
Yo me pregunto si con hacerlo constantemente una vez atrás de la otra hace que te acostumbres al hisopado. ¿Vos te hiciste un hisopado, Jessica?
No me hisoparon, nunca.
Sí. ¿Sabes qué? Yo pensé que era doloroso, y no es doloroso, solamente es increíblemente molesto.
Claro. Sí, pero hay gente que literalmente se queja y hay gente que no.
Sí, no, doler no duele, pero es una sensación tan rara que nunca en mi vida experimenté, pero ni nada, ni siquiera cerca. Es como, ¿viste cuando tenés muchas ganas de estornudar? Que te pica y es como que estás, así. Bueno, imagínate eso, pero acá en el medio del cerebro, esa sensación, una cosquilla en el cerebro. Así es más o menos.
Ay, no, bueno.
Pero me
no,
imagino no. Si con el tiempo vas construyendo un acostumbramiento, una inmunidad a eso.
Claro, no me ha tocado perder la virginidad nasal. La conservo todavía.
Gran título para el episodio, Jessica. Muchísimas
virginidad
gracias.
Nasal.
Virginidad nasal.
Pero bueno, espero no me toque, espero no tener COVID tampoco. Sí. Por ahora venimos zafando, vos y yo, de esto. Tengo ya de a poco, tengo amigas más cercanas que se van contagiando.
Sí, y acá no es donde yo quiero ponerme como en el altar de... Tampoco no es que venimos zafando, venimos haciendo las cosas bien, ¿sí? Venimos como minimizando los contactos con personas, saliendo lo menos posible, cuando salimos a hacerlo para cuestiones que sean como...
Esenciales.
Esenciales y necesarias, y tomando todos los recaudos, llevando un cosito para desinfectarte las manos, siempre con barbijo, que es lo que desde este espacio le recomendamos a todas las personas que hagan, porque llevamos un año de pandemia, un par de meses de pandemia.
Un año, perdón.
Ya estamos surfeando la segunda ola, ¿sí? Ya estamos como con un nivel de casos por día, cada 24 horas, que constantemente se va superando a sí mismo, como si fuera un atleta olímpico. Sin embargo, nosotros y las personas de nuestro entorno están bien, porque hacemos las cosas bien. Nuestro humilde consejo de Nada Mejor Que Hacer: hagan las cosas bien.
Sí, cuídense lo más que pueda y sobre todo cuiden a las personas que tienen alrededor, claro. Que eso es lo más importante y lo más duro del virus, ¿no? Yo conozco así gente que se le ha muerto mamá, padres, tíos, abuelos, y nada, lo que dicen esas personas es, nunca entiendes lo duro que es el virus hasta que una persona cercana no la puedes ni despedir, ¿sabes?
Bueno, yo estas semanas que pasaron, que no grabamos, tuve una situación de hiper preocupación, porque te acuerdas que te conté que mi abuelo se vacunó, se dio ya la primera dosis de la vacuna contra el COVID, y en el medio de eso, a los 3 o 4 días, él vive en una casa donde, como en la planta baja, vive él, antes vivía con mi abuela, ahora vive él solo, y en la planta de arriba construyeron mi tía, mi tío, y también están mis primos ahí viviendo. Bueno, en la casa de arriba se convirtió en un covidero, ¿sí? Primero se infectó uno, son 5 dentro de la casa, automáticamente todos tenían COVID, y en una situación muy, muy chota, muy de mierda, porque era como, bueno, primero, mi abuelo está solo, segundo, mi abuelo está a esto de tener, no inmunidad, porque ya sabemos, o sea, al fucking presidente de la nación le pasó podés tener COVID igual estando vacunado. Lo que hace la vacuna es protegerte para que un caso leve te sea más leve y que un caso grave no te mande al hospital, sino que te haga levantar fiebre y 2 días de
Sí.
cama. Esa es la finalidad de la vacuna. No le crean a nadie que dice, no sirve porque te agarras COVID igual, idiota. Bueno, mi abuelo estaba ahí al borde de estar protegido y justo en el medio pasa eso y fue una situación muy de mierda, sobre todo por el hecho de que nadie quería exponerse como para también agarrarse COVID al ir allá
Claro.
y no lo podemos visitar, fue una situación de porquería, pero bueno, ya también, ya pasó.
No le dio nada al
Aún
final, ¿no? O sea.
no le dio nada a mi abuelo, todos los integrantes de mi familia, mi tía, mis primos, mi tío, todos se recuperaron con, digamos, con una cierta facilidad, ¿sí? Sin graves consecuencias, más allá de, no sé, dificultad para respirar, estar como todo el día muy cansado en cama,
Sí.
¿viste? Perder el gusto y el olfato. Pero a lo que voy es que aún que no se te muera nadie, el solo hecho de que alguien tenga COVID en tu entorno
Sí.
y puede generar una situación de mierda que haga que te sientas más muy mal o te preocupes o estés como con la cabeza andando a 1000 por hora, o que no puedas visitar a un pariente o lo que fuera. Y ya eso es un montón. Imagínate de por sí que pase a mayores, ¿no?
Claro, porque al final no puedes hacer nada, o sea, no puedes ir a visitarlo, no puedes, atrapado
Sí.
totalmente. Sí, es muy, muy triste. Pero bueno, nada, acá en Argentina estamos así, o sea, estamos de vuelta en una cuarentena semiestricta, porque,
Sí.
o sea, fase 1 realmente, como estuvimos en un principio hace un año, no estamos, o sea,
Sí.
no estamos, pero sí, o
Pero para
sea, digamos,
algunos ahora es peor.
sí, y ahora
Es
realmente, o
peor.
sea, es bastante, bastante fuerte porque, bueno, a medida que más personas cercanas a tu entorno se van enfermando, vas diciendo como que, ay, hay COVID en todos lados, es horrible. Pero bueno, nada, estamos ahí. También, bueno, la vacunación también ha avanzado. También se dijo que acá en
Sí.
Argentina van a empezar a fabricar la vacuna, la Sputnik.
Sí. Es como un gran efecto placebo, tipo. Yo pienso en la misma situación en la que estaba el año pasado, aún con menos casos y con más restricciones y todo. Yo estaba más nervioso antes que ahora.
Claro.
Porque ahora está todo explotado de casos, más allá de que hay restricciones nocturnas, la gente se sigue cagando en todo y allá hay un montón de personas que están relajadas y salen a la calle sin siquiera taparse la cara para estornudar. Pero aún así, viendo que la luz al final del túnel está ya y capaz que no es este mes, capaz que no va a ser el siguiente, capaz que va a ser recién en, qué sé yo, en diciembre, no importa, pero eventualmente voy a tener esa aguja en el brazo y voy a ser feliz y voy a salir a lamer pasamano de subtes. No, mentira.
Sí, no.
Eso ya un poco me, no te digo que me relaja, pero me genera cierta tranquilidad. Saber que la solución está ahí, solamente falta que llegue y se manifieste, pero está.
Sí, está, así que bueno, nada, falta poco. No nos presentamos, Mariano.
Sí, perdón, gente, este no es un podcast de epidemiología, quiero que lo sepan.
Sí, no. Solamente estamos contando, haciendo un breve repaso de la situación COVID.
Sí, y
Bueno,
porque en
Mariano,
cierta
¿estás
forma es
pronto?
algo que está pasando en nuestras vidas,
Sí,
y
de
quiero suponer
todos.
también en las suyas, a menos que nos escuchen desde otros planetas.
Claro. O de, no sé, Israel.
Israel, Nueva Zelanda.
Claro, exacto,
Tenemos gente que nos
ahí.
escucha de Nueva Zelanda, de hecho.
Sí, creo que sí. Bueno, de este lado está Mariano Patroco,
¿Ese soy yo?
periodista de cine,
Sí,
sí.
me dedico a hablar más de cine que de series. Mi especialidad, que claramente se volvió inútil a una velocidad estratosférica en los últimos,
Sí.
en el último año. Pero nada, sí, como siempre digo, si quieren que les recomiende algo como para entretenerse, los DMs están abiertos en todas las redes. Y así yo de paso me siento un poco útil.
Mariano recomienda mucho Doctor Milagro en Telefe.
Doctor Milagro, explica, Jessica, bueno, ahora con ese título necesito que me des por lo menos una sinopsis.
Doctor Milagro. Es una, ¿viste The Book Doctor?
Sí.
Versión turca. Es igual, solamente que es la versión turca. Ya va, está marcando 18 puntos de rating en Telefe.
¿Y sabes qué? Está bien. Está bien.
Bien.
Hoy en día estamos. Está bien. Si está, o sea, tenés permiso para ver tele de aire. Estamos en pandemia. ¿Qué vas a hacer? Ver todo de
Bueno, pero
vuelta una
hay
maratón de
programas de aire que
Mindhunter.
no llegan ni a un punto de rating. Creo que la mesa esta es buena y dale tipo 1.5.
Pero, claro, pero
Bueno, está
Jessica,
la
¿en
vieja,
qué,
obvio.
claro, en qué otro programa vas a tener la posibilidad de ver a la versión turca del actor de Bates Motel?
Nadie, ninguna. Bueno,
Sí.
¿ves? ¿Ves? No, no, no me vas a recomendar Doctor Milagro o The Good Doctor. The Good Doctor, mi mamá es muy fan. The Good Doctor salió la nueva
Sí.
temporada, ahora la subieron, la mitad la subieron a Amazon Prime. Esto no es chivo, pero bueno, la subieron a mitad a Amazon Prime. Y los tres primeros episodios hablan del COVID. Si les interesa, no
Ah,
sé, yo no
mira.
la vi, pero mi mamá es fan.
Bien. Acabo de chequear las analíticas y resulta que sí, tenemos un 1% de oyentes en Israel. La mayoría están en un lugar que se llama Central District, que no sabía que
Bueno.
sí, había una ciudad que se llamara así. Después está en Tel Aviv. Así que si nos estás escuchando desde Israel, te mandamos un fuerte saludo.
Sí, contanos cómo es la vida sin COVID.
Claro.
Bueno, buenísimo, Mariano. No me vas a recomendar Doctor Milagro. Bueno, lo tuyo es más cine, así que bueno.
Sí, y lo tuyo es más series. Lo
Lo mío es
tuyo
más series.
siendo Jessica Gutiérrez, especialista extraordinaria en todo lo que sea marketing, comunicación y redes sociales,
Y redes sociales, sí.
pero que vio la beta de las series y dijo: yo invertí tanto tiempo de mi vida en esto, tengo que convertirlo en una faceta de mi ser.
Y
Y hoy
sí.
la tenemos como la seriéfila, la seriófila
Ser.
del dúo, del dúo dinámico.
Serióloga era. Bueno,
La
sí,
serióloga
me
ahí
gustan
está.
mucho las series. Creo que es mi favorito de todo. Miro de todo, igualmente. Pero me gustan las series, me gustan las redes sociales también, aunque estoy un poco agotada. Debo ser
Sí.
sincera que estoy un poco agotada, sobre todo. El otro día hice un training de TikTok.
Sí, tengamos en cuenta una cosa. Si vos no haces plata con las redes sociales, no hay manera de que te gusten las redes sociales. Sí, porque
Sí, bueno.
es como,
Pero
por un
no,
lado
y en estos
tenés
días
el cielo
salió
y el infierno, ¿viste? Sí.
otro. Salió otra red social que se llama Kawaii.
Sí,
Kawaii.
compraron YouTube directamente. Te digo la verdad, todo el mundo usa TikTok
TikTok.
y cada tanto veo que hay como gente de redes que publica cosas, no sé, nuestro amigo Agustín, por ejemplo, cada vez que encuentra una cosa zarpada, buenísima de TikTok, la comparte en sus redes para la gente que no tiene ganas de bajarse otra app y darle sus datos al gobierno chino de otra manera.
Claro.
Pero lo que pasa es que yo veo lo que mismo TikTok decide usar para vender su servicio y su contenido en redes populares como Twitter o como YouTube, que es lo que estoy usando últimamente, y veo los videos que ponen y digo, yo no entiendo por qué creen que esto puede ser atractivo para alguien.
No.
¿Sí? Desde la boluda de las muletas y una gamba que hace el bailecito, después
No,
son
detesto a
toda
la gente
gente
que
que no.
baila, o sea, tipo cualquier tipo médicos bailando, explicándome cosas médicas bailando. ¿Por qué? No quiero ver
Sí,
eso.
pero ni siquiera eso, o sea, gente que mínimamente, o sea, sé influencer, ¿sí? Ilumíname bien la imagen, enfoca
Sí.
una pared que tenga revoque, por lo menos,
Che.
claro, y hacelo lindo, porque yo después veo el contenido ese maravilloso que comparte y dice, oh, mirá, esto es lo más divertido y lo más genial de YouTube, de TikTok, y después veo lo que los mismos dueños de TikTok me ofrecen a través de la publicidad y digo, ¿qué es esto, boludo?
Che.
Es Badoo con videito, dejate de
Sí,
joder.
es Badoo con videitos. Yo cuando empecé a usar TikTok, yo ya no lo uso mucho igual, o sea, porque la cabeza te la te hace así, tipo, basta de contenido basura, o sea, después te das cuenta que tuviste una hora y media y un montón de basura y cosas, gente que te cuenta cosas de su vida random, con
Sí.
canciones, de paso siempre con música, es como que, terminas muy estresado. Pero al principio cuando me metí había mucha gente con paredes sin revoque.
Sí, yo lo que digo es eso, o sea, capaz que soy muy boomer, pero si tu contenido que, o sea, yo sé que detrás de lo que vos haces hay una búsqueda de intentar ser gracioso, de hacer algo que tenga chiste, que tenga chispa y que sea como jajaja. Ja, ja. Yo veo eso y me genera ira. O sea, tengo sensaciones negativas. I only have negative thoughts, dijo el Joker. Y es
Sí.
como, hay algo que no estás haciendo bien, porque vos
Sí,
me estás haciendo
realmente.
querer reír y yo lo que quiero es cometer un crimen que me daría por lo menos 20 años de condena.
Sí, realmente yo creo que estamos también pasamos un año metidos en nuestras casas, donde el acceso a la información y al entretenimiento era consumiendo contenido, contenido, contenido. Yo creo que estamos un poco fatigados de eso también.
Sí.
En general, ¿no? O sea, tanto de Instagram, que estamos cansados de la foto perfecta del influencer, que no te aporta nada, más solamente te genera
Otra cosa que
envidia
me
porque.
genera mucha, mucha ira.
¿Ves? Y TikTok, que es un montón de gente random queriendo ser graciosa, o sea, como que, no
Sí.
sé. Pero bueno, nada, acá estamos.
Podríamos llegar a la conclusión que creo que una vez lo hicimos en los primeros años de los primeros episodios del podcast, de hecho, tipo, que era como el hecho de que vos tengas un celular y puedas hacer contenido no significa que debas hacer contenido.
Claro. Sí, ¿no? Sí.
Y a
De
su vez,
hecho.
si vos sos una persona que no le pinta grabar, hacer, escribir, hablar o hacer lo que fuere, ya sea un podcast, una nota en una revista,
Claro.
un TikTok, un videíto, una foto, lo que pinte, pero un día tenés como ese momento en el que te cae el rayo de los cielos de la inspiración y el gusto o el quererlo, ese es, o sea, tenés que seguirlo. Tienes que
Sí.
seguirlo porque eso se va y no lo volvés a agarrar nunca más.
Sí, no, yo no digo que no creen su propio contenido, pero
No, por
háganse
supuesto.
un plan, sepan qué es lo que van a decir, qué es lo que quieren comunicar, a quién le quieren
No lo
comunicar.
hagas solo por inercia.
Sí, exacto.
Sobre todo
Así
si
que
de
bueno.
verdad estás haciendo, teniendo como una pretensión de, bueno, voy a dedicarme a esto, o lo voy a
Exacto.
hacer, o se va a hacer mi hobby full time, ¿viste? Es como, bueno. De última aprendí a
Claro.
tejer, viste que es algo que es productivo para vos y para el mundo. ¿Sí?
Hace
Porque
cerámica, no sé.
vos te ganás una bufanda que podés usar para evitar el frío, podés venderla para hacer plata, y yo no tengo que fumarme tu video de mierda.
Claro. Bueno, nada, me dedico a eso, pero lo que más me gusta es crear contenido, o sea, como que cuando hay cosas con creatividad y eso me fascina muchísimo.
Sí.
Entonces, nada, yo sigo creyendo, por ejemplo, en Twitter, creo que sigue siendo una herramienta muy poderosa, aunque
Sí.
también últimamente, bueno, en los últimos años se ha convertido en un territorio de mucho bardo, que lo único que es quejarse, quejarse, quejarse de todo, pero también pasan cosas que están
Claro.
lindas,
Ya lo
¿no?
dijiste, Twitter es una herramienta, como un martillo.
Sí,
Puedes usarlo
sí.
para construir una casa o para reventarle la cabeza a un indigente y matarlo.
Sí. Bueno, hagamos un repaso de cosas que estuvieron sucediendo esta semana.
Sí.
Bastante teoría falopa. ¿Viste? Bueno, yo estuve viendo Fórmula 1. Ah, la primera carrera ganó Hamilton. Le costó, chicos. Esto es para mis
Hamilton
oyentes que les gusta
sigue.
la Fórmula 1.
Sí,
Y
yo estoy muy
las.
desconectado de la Fórmula 1. ¿Hamilton sigue estando con McLaren Mercedes
Sí,
o se pasó de
con
escudería?
Mercedes, sí. Con
Perfecto.
Mercedes.
Y pregunta, ¿quiénes son los pilotos de Ferrari ahora? Porque el último que me acuerdo es Kimi Raikkonen y no sé si ya está vivo todavía.
No, Ferrari ahora está. Okay, quiero hacerte los nombres exactos.
Está bien, está bien.
Están dos. Hay un pibito, uno italiano.
Por supuesto.
Obviamente. Pero a Ferrari le está. Bueno, el año pasado le fue bastante mal. O sea, imagínate, son tipo. O sea, son los que fundaron. De hecho, ellos le dan más plata por haber sido los fundadores de la Fórmula
Sí,
1. Les da
sí,
más
sí.
presupuesto. Ajá, está
Sí.
Leclerc, que a mí me cae muy bien, es el pibito este italiano, es re
Claro,
fachero.
el que tiene nombre de factura, sí.
Sí, Leclerc. No, tiene nombre de Eclair, los Eclairs, que son un postre francés.
Ah, mira, yo pensé
Ah.
que era una patisserie.
No, y Giovinazzi, que es el otro también.
Ah, mira, no los
Pero,
tengo. Lo que
sí.
tiene Ferrari es que sí, históricamente siempre es tipo, o es campeón de todo durante 10 años, o tiene 10 temporadas de mierda que no sale más del pozo.
Nah.
Se maneja en extremos, como
Sí,
Boquita.
Ferrari está bastante golpeado. Ahora están saliendo bastante bien. Creo que en la última salieron quinto y sexto. O sea, no, no está mal. Pero era la de Milán. Estaban compartiendo en su propia pista.
Sí.
Que para ellos lo mejor es que gane Ferrari. O sea, esa.
Por supuesto.
Y quedó Hamilton de segundo en esta. ¿Qué pasó? Nada, se pone interesante. Hamilton es muy bueno. Es un capo. Además, tipo, Wakanda Forever, te queremos, o sea, todo bien. Pero bueno, nada. La segunda carrera fue este fin de semana. Y en otras noticias deportivas, ¿viste lo de la Superliga, Mariana?
Sí, nunca vi, por lo menos en los últimos 3 o 4 años, un proyecto empresario fracasar tan rotunda y rápidamente desde el Dark Universe de Universal Pictures.
Esto se anunció el domingo. Es
Sí,
viernes, estamos grabando y esto
literalmente
ya fracasó.
duró 48 horas. Lo anunciaron el domingo, el martes se fueron todos.
Fueron todos tipo, no. Qué locura. Bueno, para los que no están enterados del tema, era en Europa crearon una superliga donde iban a tener siempre los mismos 8 equipos.
Sí, eran 12 equipos que eran como en calidad de miembros fundadores, que eran
Dores.
obviamente clubes de elite de primera categoría de Europa. Estamos hablando de los 6 mejores, y no mejores en cuanto a rendimiento en las últimas temporadas, sino mejores históricamente. Sí, el
Sí.
Manchester United, el Arsenal, el Liverpool, etc.
Barcelona. Madre.
Sí, y después tenías el Barcelona y el Real Madrid, y después tenías en Italia el Inter, el Milan y la Juventus, viste, los grandes clubes de elite de Europa, 12 de esos. Se juntaron y obviamente todos clubes archi, hiper, recontra, mega millonarios vieron que la Champions League no les estaba dando tanta guita y dijeron: vamos a armar nuestra propia liga. Y la FIFA y
Vamos a
la
ganar
UEFA
las
me chupan los dos
elecciones.
huevos. ¿Sí? Básicamente se cagaron en todo el mundo del fútbol y dijeron: vamos a armar nuestra propia liga donde vamos a estar siempre nosotros y los que nosotros elijamos a dedo porque sí. Y va a ser genial porque va a haber mucha plata y no vamos a tener que dejarle plata ni a la FIFA ni a la UEFA de por medio, no vamos a tener que dejar plata que vaya para los clubes más chicos, sino que es solo para nosotros y así vamos a ser felices todos y nosotros vamos a ser más millonarios todavía. Y no entiendo en qué momento de ese pitch nadie dijo: che, capaz que a la gente no le gusta.
Que a la gente no le gusta. Bueno,
Sí.
igual ponele que la FIFA quejándose, porque ellos no son corruptos, debe ser.
No, 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 no. A ver, si en una situación de PR vos te estás quedando como villano al lado de la FIFA,
Sí.
fíjate porque tal vez puedas ser culpable de algún genocidio. Porque es imagínate, no sé, la Cosa Nostra o el cartel de Juárez va a la justicia a denunciar a cuál, ¿viste? Es como eso, es ese
Sí.
nivel.
Ay, no, no, no. Yo vi eso y yo dije, no, pero ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó por la cabeza a estos tipos? Y los partidos van a ser los martes y los miércoles, al mismo horario que el partido de la Champions.
Sí.
¿Qué
Y no
te
importa
pasa?
si estos clubes
Sí.
tienen una mala temporada y terminan últimos en el año y descienden o lo que fuera. No importa, como son los mejores y más históricos y más millonarios, van a estar siempre invitados en esta liga de elite, a pesar de que sean una mierda, ¿eh? A pesar de que, no sé, el Arsenal y el Liverpool hace 1500 años que no quedan ni quinto, ¿viste? En la liga, pero no importa.
Pero no importa, tienen plata, es lo único que
Sí.
importa.
Después
Nada.
verlo, fue hermoso verlo al fundador, al creador, al CEO de esta liga, Florentino Pérez, el
Florentino,
presidente de Real Madrid, en un
¿no?
programa de fútbol tratando de defender esto y tratando de hacer ver como que no es que somos un montón de hijos de puta que queremos más guita, porque esto nos va a beneficiar a todos, porque esto nos va a dar guita a nosotros que somos más millonarios y nos van a hacer archi, hiper, mega millonarios y eso va a hacer que todo mejore. ¿Por qué? Porque sí. O sea, que si nosotros tenemos mucha plata, el fútbol mejora.
No sabemos
¿Por
cómo
qué?
es eso,
No
pero
sé.
no, no, no sabemos, pero
Sí.
ay, no, 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 ese es el mundo del deporte, tiene esos highlights. Yo, viste, yo del fútbol sigo poco, me miro algunos partidos. Bueno, la otra vez los cuartos, sí, de la Champions me puse algunos partidos y eso, y ahora que, bueno, viene la final, pero cuando vi eso dije, ¿quién se le ocurre hacer
Sí.
esto? O sea, es que no sé, ni la Fórmula 1, o sea, la Fórmula 1, bueno, son 20 tipos, tienes que tener mucha guita para hacer esto.
Sí,
Ya, y
es
ya
una
estás arriesgando
infraestructura,
tu
tenés que tener
vida.
un... Sí, además tenés que tener un laboratorio para crear un motor de
Un
tecnología
auto.
revolucionaria, ¿sí? Estos son
Claro.
5, 10 pelagatos que corren atrás de una pelota. Algunos
Claro,
corren
o
mejor que
sea.
otros, ¿viste? Y es
Exacto.
tipo, la gran demostración es esta, grandes empresarios descubren de mala manera que el fútbol fue un deporte creado por la clase obrera, o sea, como,
Sí.
obviamente que vas a decir, vas a sacarle eso a la gente y la gente se va a levantar en armas.
Igual sé que están como copiando el modelo de Estados Unidos.
Claro, pero en Estados Unidos a la gente le chupa un huevo el fútbol y el deporte. Y lo que tiene es que allá sí hay ligas que se manejan así, creo que es no sé si la liga de béisbol o la liga de básquet, que tipo
No, la
tiene que haber una
béisbol.
empresa que gerencie el equipo y que compre un espacio en la liga. No es tipo que vos sos un gran equipo universitario o de una
Ah.
liga semiprofesional y eventualmente podés llegar a la NBA. No podés llegar a la
Claro.
NBA si no comprás tu plaza, digamos.
Si no
Pero el tema es
compras.
que esa es una estructura deportiva que se armó en torno a eso, ¿sí? O sea,
Claro,
siempre fue así.
hace cien
Es el status
años.
quo. Claro, acá es como, el fútbol siempre fue una cosa como más, si se quiere, más social,
Sí.
que eventualmente se fue convirtiendo en un commodity y los clubes en grandes shoppings y empresas y marcas. Y hoy en día quieren manejarlo como si fuera así, pero están olvidándose de dónde viene.
Claro, no sé. Y bueno, a la gente no le va a gustar eso más. ¿Qué les
Sí.
pasó? No sé. Bueno, en otras noticias deportivas, no sé si se van a hacer los Juegos Olímpicos este año.
Está
Leí
difícil.
que Japón va a una cuarentena muy estricta en estos,
Sí.
en los próximos, creo que 15 días, 3 semanas más o menos. Muy
Mira,
estricta.
si el COI, el Comité Olímpico Internacional, no se pone las pilas en decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para forzar la mano de alguien y que haya vacunar al grueso de la población de Japón y
Claro.
vacunar a todos los atletas antes de que suceda, es para mí es imposible que se pueda hacer con un cierto grado de normalidad,
Sí.
como
Una
es lo que
pena por...
pretenden que pase.
Sí, una pena porque nada, pobres japoneses tipo tachando el cero, poniéndole el uno, tachando el
Sí,
uno.
además tipo los Juegos Olímpicos no se detuvieron ni por guerras mundiales, ¿viste? Pero esto es algo
Sí.
que...
Sí, esto es algo sin precedentes totalmente y que le toque a Japón una verdadera lástima. Bueno, ahora sí vamos a la parte de cine, series, etcétera, etcétera.
Sí.
Bueno, yo vi Son of
¿Qué viste,
Metal.
Jessica?
Vi Son
Sí.
of Metal. Muy buena película, de verdad.
Bien.
Recomendadísima. Está
Qué cosa
en...
loca esa película, ¿eh? Porque empezó a girar por festivales, creo que fue en 2019,
Sí.
2019 si no me
Ah, mira.
equivoco, y, o sea, la había hecho una productora chica y básicamente era como que la película la hicieron, pero no tenían distribución, no podían mandarla a que se vea en países porque no había una empresa que la distribuya. Y como que fue al festival y todo el mundo dijo, es maravillosa, pero no pasó nada con eso. Después en el medio vino la pandemia, quedó todo
Sí.
en un veremos. Y la tuvo que rescatar a Amazon, porque en
Sí.
serio es una de las mejores películas del año, que
Sí.
si no fuera porque un streaming la compró, no podríamos haberla visto.
Sí,
Tal
totalmente.
vez hubiera pasado lo mismo con Roma en su momento, que también era una película que se hizo con fondos mexicanos y con una empresa mexicana y ya, que eventualmente Netflix compró ya hecha, no es que Netflix hizo la película. El tema es que tal vez Roma tiene más nombre porque está Alfonso Cuarón detrás, que es ya un director importante y todo lo que quieras. Son dos metales, algo como de muy bajo perfil, no de muy
Sí.
bajo nivel, de bajo perfil. Y siento que tal vez si no hubiera sido por esto, por el hecho de que se compró por un servicio de streaming y se puso enfrente de la cara de todo el mundo, tal vez no hubiera sido tenida en consideración para los Oscars de este año. Pasó lo mismo con una película que a mí también me parece una de las mejores del año que pasó, se llama Never, Always, Rarely, Sometimes, que es básicamente la historia de una chica que vive en un pueblo rural de Estados Unidos que trata de conseguir un aborto legal. Y básicamente te muestra cómo las trabas que tiene el sistema, a pesar de que te dicen, sí, el aborto es legal, puedes hacerlo y no vas a ir presa ni nada, pero es toda una odisea llegar ahí por las trabas burocráticas que te ponen y cómo su entorno y la sociedad del lugar como que la echa a un costado o la mira mal por su decisión. Que también me parece una película maravillosa, que tranquilamente la piba protagonista podría estar nominada a mejor actriz, pero
Mejor.
sin discusión, es una de las mejores interpretaciones del año, pero lo que tiene es que también no tuvo tanto buzz detrás de ella, y por eso es que hoy en día, a la hora de pensar en quiénes, ni siquiera quiénes van a ganar, sino quiénes iban a estar nominados, nadie ni siquiera se anotaba un poroto para eso, pero decían, no hay manera. Y pasa
Claro.
mucho, aún en los años donde hay cine presencial y demás, hay películas festivaleras muy buenas que les cuesta, porque siempre tenés el aparato de A24, de Fox Searchlight, de Sony Pictures Classic, que como que se comen la conversación de las películas y te ponen delante de la cara Green Book, ponele.
Claro, esa gran película
Sí,
favorita de
sí.
Mariano. No, me gustó mucho Son of Metal, de verdad. Está en Amazon Prime para ver. La recomendé a todas las personas que pude cuando la vi. Nada, el trabajo de Riz Ahmed es impecable. O sea, el pibe, yo lo, bueno, venía a verlo en The Night Of. Y la mina es la de Ready Player One.
Sí.
Así que nada, después me leí un hilo en Twitter donde hablaban de porque viste que todo es ese. Música industrial y eso, lo que ellos tocan, entonces nada, como que
Sí.
todas las referencias que hay, las camisetas que usan, los pósters que hay, las revistas en las que salen, bueno, todas esas cosas existen, entonces la película está bien, bien, bien trabajada en ese mundo, o sea, es totalmente creíble, y bueno, tratan algo que es lo mismo que trata la temporada 2 de Luis Miguel, también, bueno, es otra cosa diferente realmente. No, porque Luis Miguel no perdió por completo la audición, pero
Pero
sí
está
tiene.
como Baby Driver.
Sí, como Baby Driver, exacto.
Tiene
Sí.
tinnitus.
Tinnitus. Y bueno, empecé a ver también la temporada 2 de Luis Miguel. Esa fue la otra cosa que estuve mirando. Está muy bueno, de verdad. El que no haya visto Luis Miguel, o sea, es una serie que vale muchísimo la pena de ver. Hubo gente que se la recomienda que me decía, no, yo no voy a ver eso, es una telenovela, a mí que me interesa la vida de Luis Miguel, y de verdad,
Sí,
vuelvo a decir,
es una telenovela, pero está buenísima.
pero está buenísima, tiene
Está
sus,
buenísima.
pero podría ser más telenovelesco igual,
Sí,
pero,
sí.
o sea, aprovechan bien esos pequeñas cosas de telenovela para hacer avanzar la trama, para pequeñas cosas, pero no deja de ser una serie, o sea, es como que
Sí.
sigue siendo una serie, la carrera de Luis Miguel es como el fondo de todo, o sea, trata más sobre las relaciones, la fama, o sea, todas esas cosas, está buenísimo. Y bueno, te das cuenta lo que es, lo buen artista que es Luis Miguel, evidentemente, ¿no? Pero nada, te
Sí.
hace quererlo, de verdad, aunque nunca hayas escuchado a Luis Miguel, te hace como tenerle aprecio, ¿no? Y es lo que yo digo con todos los artistas, o sea, o la gran mayoría, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿por qué Bad Bunny vende tanto? ¿O por qué el otro tal? Y, algo tienen, porque que esa gente esté ahí arriba no es por obra y gracia de nada. No creo que nadie les regaló nada. Así que, bueno, nada. Recomiendo que, bueno, la empiecen a ver, porque, nada, empezó la semana pasada.
¿Qué te iba a decir, Jess? Volviendo al tema Oscars, acabo de ver y vamos a cerrar como un ciclo. Bueno, estamos un año pasados, pero también
Sí.
porque hubo un año que no pasó nada. Pero estamos cerrando un ciclo de décadas de ganadores de Oscar.
Ah.
Y yo me pongo a repasar los ganadores de los Oscars de los últimos 10 años. Quiero que me digas cuáles son tus dos películas favoritas de estas. ¿Eh? Tenemos
A ver, decímelos
El
todos.
discurso del rey,
No.
El artista, Argo, 12 años de esclavitud, Birdman, Spotlight, Moonlight, La forma del agua, Green Book y Parasite. Dos,
Dos,
dame.
Spotlight y Parasite.
Bien. Yo te
Creo que hubo, hay
digo.
algunos por ahí que no envejecieron de la mejor forma posible.
Sí. Hay unos que en su momento no me parecieron la mejor película del año, tampoco me parecen ahora como cosas para recordar. Pienso en El Artista, pienso en El Discurso del Rey, pienso en 12 años de esclavitud. Hay películas que siento que en su momento las vi y me volaron la cabeza y hoy en día las veo y digo, es una buena película, pero no tiene nada que hacer acá. Pienso o sea, es una película bien hecha, digamos. Pienso en Green Book, pienso en Argo. Me tengo que quedar definitivamente con Parasite y con La forma del agua.
Ah, la fórmula. ¿A ti
Porque,
te gustó muchísimo la fórmula?
sí, pero me parece que es porque son películas que buscan, que hablan más del tipo de lo que la academia está tratando de hacer en los últimos años, que es como un cambio
Sí.
para reflejar como más sensibilidades más actuales, más presentes, y además una búsqueda más de como de desmitificar el Oscar. Que el
Sí.
Oscar no deje de ser para la película el dramón aburrido que no ve nadie, sino que puede ser para la película, entre comillas, popular.
Claro.
¿Sí? Una búsqueda como de bajar el Oscar al pueblo y tenemos como un peliculón que, por más que sea coreana, no es nada difícil de entender ni nada raro, sino que si la haces con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio se convierte en el exitazo del año. Y por el otro lado tenés una película que es básicamente un romance de ciencia ficción y terror. O sea, cosas
Claro.
que jamás en mi vida creería que habrían ganado un Oscar.
Para mí, Spotlight me gustó muchísimo en su
Sí.
momento. Me pareció una película cero pretenciosa, pero
Sí.
que tocaba un tema muy importante y de una forma muy, o sea, el guión es
Claro.
perfecto por donde lo
A eso
mires.
voy también con el tema de buscar cosas que apelen a la sensibilidad del momento. Como que la
Sí.
película que gana ese año sea un testimonio de lo que pasó o lo que se dijo o
O
lo que
lo que se
importó
dijo.
ese año.
Lo que importó, exacto. Por lo menos Birdman para mí fue una película que me voló la cabeza en su momento y con los años me di cuenta de lo pretenciosa que era la película. Que creo que, o sea, tenía una buena premisa, porque de verdad que la premisa está
Muy buena
buenísima.
premisa, muy buena ejecución, muy choto discurso.
Sí, creo que falló ahí, creo que ese año pudo haberse llevado para mí Whiplash. Creo que
Sí.
ese año tuvo que haberse llevado Whiplash,
Sí, de hecho,
ese
eso es
Oscar.
lo que queda también muy presente cuando pensás en las películas que ganaron en años pasados, que vos decís como, bueno, la que ganó es esta, pero para mí la película que yo digo como, bueno, el 2014, este año la rompió, es Whiplash, ponele, y te dice como, bueno, es que la que tendría que haber ganado ese año es esa, porque lo que
Sí.
representa lo mejor del año de ese año y lo que te queda dando vueltas en la cabeza es esa.
Claro. Pasa con Hugo, con el artista también que tenía a Hugo ese año, que tocaban
Sí.
temáticas parecidas, porque era como
Sí.
hablar de la industria de ese momento de
Claro.
quiebre.
Pero una de las dos le lamía mucho los huevos a Hollywood y viste que eso a la academia le gusta.
Sí.
El tema es que hoy en día están tratando como de correrse de eso. Y creo que ahí es donde está el tema de, por ejemplo, no sé, La La Land versus Moonlight, ¿sí?
Sí.
Que hoy, tipo, La La Land es la película que habría ganado el Oscar hace 5 o 6 años atrás.
Claro, sí.
Y hoy en día se intenta como buscar algo que sea más testimonio de los tiempos.
Claro.
Más que guiño a lo que le gusta a la academia, o mimito al Hollywood clásico, o hablar cine sobre cine. Por eso creo que este año, por ejemplo, no hay forma de que gane nada Mank, más que, no sé, música
No,
tal
no.
vez, o vestuario, pero no hay forma de que gane mejor película.
No, no hay forma. Viendo Man, empecé a ver Man, no la terminé, debo decir. Pero realmente hay un punto donde te aburre mucho cuando Hollywood habla sobre sí mismo. Es
Sí.
como, no me interesa. O sea, es lindo porque, bueno, nada,
Está
el
muy bien
mundo.
hecho, está muy bien
Pero.
logrado, o sea, vos lo ves y o sea, te transporta a la época y sentís que estás viendo no una película que está hecha como si fuera una película vieja, sino que, o sea,
Sí.
sentís que de verdad estás viendo una película
Sí.
clásica.
Sí, tiene la misma narrativa, así esa lenta, así que.
Sí.
Sí, es idéntica. Pero al final no te deja ningún mensaje, como, o sea, no te deja nada para pensar, por ejemplo, como Parasite o Son of Metal, que te deja como, wow,
Sí.
¿no? ¿Qué hago yo ahora con esto, no? ¿Cómo me cambia a mí la vida esto? Pero Hollywood, hablando sobre Hollywood, es como,
Sí.
no.
Y ni siquiera es como Hollywood hablando sobre Hollywood, porque es como, bueno, eso siempre es interesante. A mí me encantaría que hagan una película sobre el detrás de escena del cine de los 70, por ejemplo. Pero lo que tiene es que es Hollywood hablando sobre una de leyenda urbana de Hollywood, ¿viste? Sobre quién fue el verdadero autor detrás de Citizen Kane. Y es como. Creo que yo sinceramente creía que esa discusión ya estaba agotada, por lo menos, hace 20 o 30 años atrás.
Sí, basta. O sea, además, ¿Cuánta gente de verdad se sentó a mirar Citizen Kane? O sea, yo la miré porque en la facultad la tenía que ver y la tenía que analizar y tuve que rendir un parcial hablando de
Sí,
Citizen
es como un
Kane.
must. Es como un must para las personas que tienen como un interés real en el cine. El tema es que es raro que sea algo que un sujeto de estudio que de verdad te apasione. Y no digo que porque es chotísimo ver películas de Orson Welles, ponele, o películas de esa época, sino porque es como, por algo Orson Welles es el chabón que es como referencia a la hora de hablar del Hollywood clásico y la persona que revolucionó la forma de hacer películas, y Mank es el guionista. Y después Mank siguió teniendo una carrera, Mankiewicz siguió teniendo una carrera, y no hizo nada que esté ni siquiera a esto de Citizen Kane, y eso te dice que el verdadero genio detrás de la película era Welles y no él, ya. O
Y
sea,
ya, sí,
es
listo.
fácil, es fácil. Tenés que, o sea, para ver qué pasa con el tema de los mitos, tenés que ver qué hizo qué hicieron las personas después. ¿Sí? Es como el tema de, no sé, Toby Hooper, no dirigió Poltergeist realmente, la hizo Spielberg. Y sí, puede ser que Spielberg haya tenido mucha mano metida dentro de la producción, pero Toby Hooper no es un pasante que lo podés empujar de la cámara y hacer lo que te
Claro.
pinte. Porque el chabón después tuvo carrera, hizo películas muy buenas, y sí, es probable que Spielberg haya colaborado de más, pero eso no significa que el chabón no haya hecho la película, haya sido como un director testimonial, ponele.
Sí. Bueno, ¿viste Nomadland?
Vi Nomadland, sí, la película que es el caballo ganador, el que tiene todos los números para ganar, y probablemente lo sea, ¿eh? No, o sea,
No.
no le faltan méritos. No
Bueno.
es mi favorita, no es la que más me gustó, ni la que más quiero que gane, pero es la que probablemente gane, y si gana está bien. No es una mala película, no es una película aburrida, es una película de esas que va a sonar tal vez un poco como medio pretencioso lo que voy a decir, pero son como, más allá de la narrativa y lo que te presenta la historia, son como películas muy sensoriales. Es como, salvando distancias enormes, viste que, ¿cómo llamaba la de Iñárritu? El Renacido.
Renacido,
Viste que
sí.
El Renacido tenía mucho de eso, de que te mete en los bosques y vos
Sí.
sentís el viento y la nieve y el sonido de las hojas. Bueno, Nomadland tiene mucho de eso, ¿sí? O
Ah.
sea, te muestra las praderas y las montañas y te transporta. Y es una cosa que habla mucho de, qué sé yo, sí, de una temática que tal vez no esté en boca de todos, pero tal vez sirva como para poner bajo la lupa, ¿sí? Como el tema de, no sé, lo que hizo Spotlight con el tema del acoso sexual de la iglesia, así que no descubrió nada, pero hizo como que vuelva a estar en la primera plana, con el tema de la pobreza en Estados Unidos. Y cuando hablo de la pobreza extrema, ¿sí? O sea, gente que se caga de hambre,
Sí.
como puede haber acá, como puede haber en cualquier país de Latinoamérica o de otro lugar en el mundo. Pero que cuando vos pensás en Estados Unidos, en lo que menos pensás es en pobreza, en gente viviendo en una camioneta y cagando dentro de un balde porque no tiene casa, porque no tiene
Sí.
lugar donde estar, y que tiene que ir como de laburito en laburito para poder comprar comida, para vivir y para poder comprar nafta para mantener su casa en movimiento. Y además hay como una búsqueda sensible de cómo meterte dentro del el corazón de esa persona y llevarte a lo que le llevó a tomar esa decisión, que no es solamente como, bueno, me quedé sin casa y me lancé a la carretera, sino que hay algo que va más allá de la circunstancia socioeconómica que te empuja a no tener más techo. Y nada, no, me parece una película fantástica que la recomiendo mucho y probablemente gane mejor película. Probablemente gane mejor actriz. Y si no gana mejor fotografía, pegan el palo.
Ajá. Sí, yo creo que mejor actriz va a ganar, bueno, Frances McDormand. ¿Te pareció que Frances McDormand vuelve a ser muy de Frances McDormand?
No, porque es un personaje que requiere ese nivel de. O sea, es como. Es el famoso tight casting, ¿sí? Están buscando una actriz que ya de entrada tenga como el feel de lo que busca hacer ese personaje. Y sí, es una mina como a la que la vida le pasó por arriba, que como que soportó muchas cosas muy duras. Y vos ves a Frances McDormand y ves como el peso de los años y de la vida y las circunstancias buenas, lindas, malas y feas, como reflejado en sus ojos.
Claro.
Siento que más allá del hecho de que no es que ella no se esfuerza para actuar, sino que es como una búsqueda consciente de vamos a esta actriz que representa lo que este personaje tiene que ser. Como, no sé, como castear a un loquito intenso y ponerte
Joaquín
a
Phoenix.
Joaquín Phoenix o a Jake Gyllenhaal, ¿viste? Es como,
Claro.
sí, son gente que se presta para ese papel porque lo hacen bien, porque es como que lo
Claro.
tienen ya en la piel, digamos.
Claro. Bueno, yo no seguí mirando, miré el documental de Mi Maestro el Pulpo.
Sí,
Está en
está lindo, ¿no?
Netflix.
No, tengo ganas de verlo, más que nada porque
Está
es accesible y
lindo.
no suelo ver los documentales,
Sí.
primero porque no son difíciles de conseguir y segundo, es una paja. Pero este como está ahí, yo siempre que encontré documentales en streaming que están nominados, lo vi el de Free
El
Solo,
de
el
Free
de
Solo.
Icarus.
Sí, justo hace poco enganché en Nat Geo, estaban dando Free Solo y me acordé y dije, me encantan los documentales.
Sí,
Documentales bien
sí, sí.
hechos. Y dije,
Sí, sí.
y por eso dije, voy a ver de Mi Maestro el Pulpo, que aprovechando que está en Netflix y eso, me gustó, está muy bien filmado. El tema es que me parece que, o sea, hay como una exageración ahí que hace que el tipo siente un, no sé, un amor, un affair
Sí,
con el pulpo.
igual, sí, obvio. Igual viste que siempre con los documentales está como esa pregunta de, bueno, ¿cuánto de esto es 100% real y cuánto es una búsqueda de la narrativa
Claro.
que no es ficción, pero es un símil ficción? O sea,
Ponele que el tipo ya era documentarista. Es un
claro.
documentarista que pasó muchos años haciendo documentales, no sé, en activo, Discovery, esas cosas de la
Sí,
naturaleza.
y
Y
si
un día
vos
dice, me voy
viste.
con la cámara debajo del agua, a ver qué pasa. No, a ver qué
Claro.
pasa, no. No
Sí,
sabe qué es esto.
sobre todo si vos viste muchos documentales, yo soy una persona que le gusta mucho las cosas de
Claro.
true crime, y empezás a notar ciertos como patrones a la
Patrones.
hora de narrar una historia que podrían llegar a reflejar la búsqueda de un guión, pero a su vez ese guión está basado en hechos reales, a veces los hechos reales, como para que tengan un gancho narrativo o dramático, se alteran dentro de la cronología para
Claro.
poder setear la historia y los hechos y lo que querés contar. Pero eso no lo hace menos real, sino que es como la verdad manipulada, no es una
Claro.
mentira, digamos, que sería la
No, no, no.
ficción, si querés pensarlo, la ficción como una mentira.
Sí, nada. No. Pero bueno, pero está muy bien filmado, está muy bien hecho. Si lo quieren ver, está lindo. Está en
Te voy a
Netflix.
recomendar, ya que vos tenés acceso a Apple TV, que
Sí.
viste Ted Lasso y eso,
Sí.
que trates de ver la película, una de las películas animadas que está nominada este año, Wolfwalkers.
Ah, Wolfwalkers,
La recomiendo muchísimo, sobre todo porque es una de esas películas que probablemente no ganen, pero deberían ganar en un mundo donde no hay dos titanes que se comen la cultura como son Disney y Pixar, digamos, que es como son número
claro.
opuesto a la hora de ganar. Pero siento de verdad que esa es una película que este año debería llevarse un premio, sobre todo porque es de un estudio más chico, porque es una historia súper linda que probablemente otro no haría.
Ahora está
Pero
Soul, Mariana.
obviamente, claro, es Defensa y Justicia jugando contra el Manchester United. Es muy
Sí.
difícil.
Pero bueno, nada.
Pero eso no significa que no haya hecho mérito para llegar hasta ahí.
Sí. Bueno, yo recomiendo eso, que vean la segunda temporada de Luis Miguel y Mi Maestro el Pulpo en
Sí.
Netflix. Se sí, recomiendo ese par de cositas si quieren.
Bien, si
¿Vos?
ya con esto entramos a las
Sí.
recomendaciones, yo quiero recomendar que, obviamente, quiero recomendar que tomen agua y respiren y coman comida, ¿viste? Como lo obvio. Vean Capitán América, no, ¿cómo era? Falcon and the Winter Soldier.
Está como yo,
Perdón.
pero el episodio.
Sí, flashé. Falcon and the Winter Soldier, sobre todo porque me parece que si vos sos una de esas personas que disfrutó mucho WandaVision, y llevaste al final como estaba como acá arriba y al final terminó un poquito más abajo, como que no me la fórmula Marvel se comió un poco una propuesta que era mucho más interesante. Falcon and the Winter Soldier es una serie que está haciendo el camino a la inversa. Arranca como muy tradi Marvel, ¿sí? O sea, cosas que yo ya vi con haber visto Winter Soldier y Civil War. No me estás vendiendo nada nuevo, es como una película larga contada en capítulos. Pero cuanto más avanza, mejor se pone y termina como encontrando una voz y un mensaje y algo para decir. Okay. Yo cuando veía los primeros capítulos de Capitán América and the Winter Soldier, por lo menos los primeros dos o tres, me encontraba con una serie que era súper entretenida, pero no me estaba diciendo nada. No tenía temas reconocibles. Si vos ves WandaVision, desde el capítulo 1 o 2, te das cuenta que es una serie que habla sobre el trauma, el duelo, la pérdida y cómo eso afecta a las personas. Y también como bueno, la búsqueda del escapismo y el armarte otra realidad. Y bla. Bueno, si veías Capitán América and the Winter Soldier, no era un thriller político, no era una serie que hable sobre, no sé, la pérdida del sueño americano, lo choto que es el gobierno, racismo, no dice nada. Pero a medida que va avanzando, va encontrando su voz y termina teniendo como un mensaje, tampoco voy a exagerar y decir como bastante poderoso, no es Black Panther, pero termina siendo muy satisfactorio al final por lo flojito o lo poco valiente que fue la propuesta inicial. Banco mucho Capitán América and the Winter Soldier, es una serie que me fue ganando de a poco. En su momento yo la vi, era como... Pero ahora llegó al final los últimos tres capítulos y era como, ah, mira, tienen cosas para decir, solamente se las guardaron para el final.
Sí, yo la abandoné, debo decir que la abandoné. Y...
Bueno, ahora ya está para ver completa. Sí. Hay varios capítulos que tienen escena post-créditos. El último tiene un par de escenas post-créditos.
Sí, creo que habían dos o tres. Sí. Una escena post-créditos. Leí eso. Pero no la seguí por eso, porque estaba como que, no sé. Además terminé como tan arriba de WandaVision.
Sí, sí.
Que es como, no quiero ver esto.
Sí. No, pero... es bastante tradicional, es como ver una película de Marvel larga.
Claro.
Pero sobre el final termina como encontrando cierta identidad. Uh-huh. La banco y digamos me renovó un poco la fe en el mundo Marvel en cuanto a series, que sentía como, bueno, podés tener una propuesta bastante única, pero siempre vas a sucumbir a la fórmula. Y este me demostró que, bueno, sí, podés dentro de la fórmula hacer algo que tenga como un mensaje o una temática importante o algo que decir más allá de chaboncitos que vuelan y se cagan a piñita, ¿viste? No.
Sí, algo más, por favor. Vi que van a ser Guardianes de la Galaxia especial de Navidad, Holiday Special.
Sí, sí, es algo en lo que James Gunn ya venía trabajando. Va a llegar, obviamente.
Sí. ¿Qué opinamos?
Va a llegar, obviamente. A favor.
A favor.
Yo, habiendo visto los dos trailers, siento que de por sí era una propuesta que me llamaba la atención. O sea, quería ver cuál era el tratamiento que iba a hacer James Gunn de el Suicide Squad. Y hoy, viéndolo en acción, aunque sea un poquito de lo que hay, me gusta. Me gusta porque no deja de lado los cómics para setear una estética que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Y con esto me refiero que me rompe mucho los huevos que la película de Suicide Squad de David Ayer, que no entiendo por qué hay gente queriendo hacer que ese discapacitado audiovisual haga su versión.
Uh-huh.
Basta, dejen de romper las pelotas. Que era como, bueno, vamos a agarrar estos personajes y los vamos a vestir como si hubieran salido de un local de Hot Topic y los vamos a maquillar para que vayan a un recital de Rammstein. Y ya. Ninguno va a tener personalidad, ninguno va a tener carisma, ninguno... Son solamente gente con cara de culo vestida con ropa de cuero y tatuajes. Y es como... No, papá. No. Pero me gusta que acá es como que los personajes tienen identidad... Tienen sus trajes de superhéroes, no tienen como no tienen pantalón de cuero y cadenas. Me parece que es algo más comiquero y más interesante y más entretenido. Sí. Porque eso es algo que me pasa con Suicide Squad. Es una película que trata de hacer una comedia de acción que no da risa y que no es divertida. O sea, tiene tres momentos en los que se caen helicópteros y yo no hago como... Ni siquiera hago como... mirá, se cayó un helicóptero. Cuando, qué sé yo, mínimamente cuando... Y con esto vamos siempre a la hipérbole de, bueno, el boludo de Michael Bay, ¿no? Mínimamente, sí. Cuando Michael Bay hace explotar un helicóptero, yo hago como ¡wow! ¡Zarpado! Después la película termina siendo una mierda, pero mínimamente eso me hizo ser como, opa, interesante.
Claro.
Nada. O sea, la acción es chota, la comedia es chota, todo es choto. El vestuario es choto, Will Smith es choto, todo es choto.
Sí, yo de verdad tengo ganas de que sea bueno y le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe porque yo al Suicide Squad, el primero, le tenía mucha fe y nos rompieron el
Yo tenía muchas
corazón.
ganas. O sea, es una película que de verdad deseaba que me gustara. O
Sí,
sea,
sí.
yo llegaba buscando que me gustara y no.
Y no.
Y
Y no
encima
pasó.
comerte ese pijazo después de Batman vs Superman, ¿sí? Es como doble pijazo uno atrás de otro, es un montón.
Bueno,
Así que
en
nada.
otras noticias de Netflix, ahora que me acordé, en mayo viene la tercera temporada de Master of None. Por fin, 4 años
Sí.
después. Lo único malo es que esta temporada se va a centrar más en el personaje de Lena White, que es la amiga de, la que hace amiga de Aziz Ansari.
Sí.
Que es lesbiana, todo eso, que ya dirigió un episodio, además se llevó un Emmy por ese episodio que dirigió,
Sí.
todo, pero viste, como hubo ahí, como que Netflix le dijo así, bueno, dale, te dejamos hacer una temporada más de esto, porque él quedó, o sea, tipo con su Emmy, no, con su Golden Globe en la mano así de la segunda temporada que le dieron, y
Sí.
pasó el temita ese, el malentendido, digamos. Y Netflix dijo, bueno, dale, hacemos la otra temporada, pero va a ser enfocado más en otro personaje. Y bueno, yo creo que ella escribe muy bien. Y nada, pero espero que de verdad esté bueno. No sé qué día de mayo, eso fue lo único que no hizo Netflix, de hecho. Pero bueno, en mayo se estrena. Así que bueno, la estoy esperando.
Te
Lo
tiro una
único que.
primicia. Sí, algo que acaba de suceder ahora mismo.
Ah, mismo, ya.
Sí, acaba de confirmar The Hollywood Reporter. Obviamente, para cuando vos estés escuchando esto, oyente, ya seguramente lo viste en Twitter. Acaba de confirmar The Hollywood Reporter que el showrunner de Falcon and the Winter Soldier va a ser el director de la cuarta película de Capitán América.
Ah, mira, lo estaban probando.
Claro. ¿Quién va a ser el nuevo Capitán América? Y vas a tener que ver Falcon and the Winter Soldier para descubrir quién se queda con el escudo.
Ay, yo tampoco lo sé. Mira, yo pago Disney Plus y no lo veo, soy la peor. Sí, me la pago. Buenísimo. Bueno, creo que llegamos al final del episodio con estas hermosas recomendaciones. Hablamos de cine,
Sí,
de
sí.
fútbol, de Fórmula 1, de COVID, de un montón de cosas.
Sí. Probablemente volvamos. Faltan un pocos días para los Oscar, ¿no? ¿Cuántos días faltan?
Dos
¿Dos,
días,
tres?
Mariano.
¿Dos días? Bueno,
Sí.
probablemente volvamos la semana que viene hablando de lo que nos dejó eso.
Sí.
Y de lo que sea que haya para comentar, porque pasan cosas a todo momento y no avisan las noticias a la hora de llegar. Un día de la nada abro así Twitter y me encuentro con que Zac Efron se puso la pera de Ricardo Ford.
No lo puedo creer, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé qué hizo, no sé. Todo
Yo
mal.
quiero
Ah,
creer que es. Que es...
Selena Gómez se pintó el cabello rubio, se tiñó de rubia. No sé.
Mira vos.
Si les parece, ay, estoy esperando. Ah, debo decir que las regrabaciones de los álbumes de Taylor Swift me están dando vida.
Sí.
Hermoso, hermoso, divino lo que está haciendo. La
Sí,
quiero
sí.
mucho.
Yo esperaba encontrarme con una situación de, pero el sombrero es nuevo y no, son como, es como un, hay un trabajo de buscar hacer algo nuevo con lo que ya existía.
Sí. Está muy
Banco
bueno
mucho.
eso. Además que el chusmerío que saca con el tema eso que sacó unas canciones del baúl, de
Sí.
Baúl, que hablan de Joe Jonas y todo ese chusmerío me encanta, es muy divertido. Me da vida. Gracias, Taylor.
Bien, habiendo finalizado este episodio, el 118, les recordamos a todos que pueden escucharnos en múltiples plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, etcétera, etcétera, Stitcher, Deezer, no importa que estés en España, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en México, en Chile o hasta en Israel, podés escucharnos igual. Y podría seguir
Así es.
nombrando países que aparecen acá en nuestro top.
No, no, por favor. Tenemos un montón de países, Argentina, Chile, México, Uruguay, no sé.
Un saludo para todos y nada,
Nos pueden
cuídense
seguir
porque esto
en...
nos afecta a todos.
Sí, nos pueden seguir a arroba NM4 Podcast, donde estamos dejando a veces cosas, tanto en Twitter como en Instagram. Ya lo vuelvo a activar de nuevo. ¿Tu favorito
Tranquilos,
para este
tranquilos.
domingo es? No, Marlon.
Sí, es la que creo que va a ganar. Igual mi favorita es está entre Sound of Metal y Judas and the Black Messiah. Esas son las dos que más me gustaron de este año. Todavía no vi The Father. Todavía
Bueno,
no vi
sí,
The
de Father. Falta por ahí. Pero bueno, nada.
Father.
La mía creo que es de Sound of Metal. Es la única que viste, Jessica, sí. Pero no importa. Al menos es buena, no sé. Bueno,
Sí. No, es
Mamma
muy
está.
buena, es muy buena.
Es muy buena, sí.
Nada. Decías, nos pueden encontrar como NMQH Podcast, a vos como arroba la Dolce Jess,
Sí. Tanto en
y a
Twitter
mí
como en
como
Instagram. Y a
arroba
vos.
Marian Patruco.
Vale, perfecto. Así es. Bueno, nos escuchamos la próxima.
Así es, si están ahí, vamos a estar siempre ahí con ustedes.
Así es.
Adiós.
Chao.
Chao.